Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Enseguida hablaremos de las fiestas de San Juan de Poyo y también de cómo termina el curso en la universidad aquí en nuestro campus de Pontevedra. Pero antes vamos a hablar de las carreteras.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Sobra decir que si bebes no conduzcas, también si te drogas pues tampoco, pero hoy es también noticia esta campaña de tráfico de control de alcohol y drogas. Pablo Romero, háblanos de ella.
Sí, hoy hay una campaña, se inicia a partir del día de hoy, pero también podemos hacer balance de los primeros meses del año y el resultado es que aumenta negativamente el consumo de alcohol y drogas entre los conductores aquí en la provincia de Pontevedra. Tráfico realizó en los primeros 5 meses del año más de 83.000 test de alcoholemia con un resultado positivo del 1,6% de los casos, es decir, más de la mitad ocurrieron además en fin de semana. Y en el caso de los test de drogas, la tasa de positivos en los más de 2.000 test realizados fue muy superior, del 54%. Una vez más, los hombres de la franja de edad que va de los 25 a los 44 años fueron los conductores más sancionados. La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, ha estado esta mañana en un control de la Guardia Civil en la Nacional 550 a la altura de la discoteca La Luna.
Pues aunque sea solo por el temor de que os quiten el carné o de la multa, haced el favor de no coger el coche en esas condiciones. A partir de las 2:20 de la tarde hablamos de esos datos del consumo de alcohol y drogas al volante.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y en el deporte local, Santi Peón nos adelanta qué es noticia en Pontevedra. Empezamos por el Arosa. Santi, buenas tardes.
Hola Silvia, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy no vengo para empezar con una buena noticia, porque ha sido multado el Arosa por lo sucedido en el partido del pasado sábado por la noche en su estadio en Alomba frente al Estradense, partido, recuerdo, correspondiente a las semifinales de la fase de ascenso a Segunda Federación, ha sido multado por la Real Federación Galega de Fútbol con una multa de 300 euros por ese momento, sobre todo durante la prórroga, en el que el balón se iba directamente a la grada del campo de Alomba y algunos aficionados, intentando apurar todo lo que podían el cronómetro en favor del equipo de Rafa Sáez, pues tardaban más de lo necesario en devolver los balones al terreno de juego. Bueno, pues eso ha supuesto, como digo, Silvia, una multa de 300 euros para el equipo que preside Manolo Abalo. Además, en ese anuncio, en ese acta por parte de la Federación Galega de Fútbol, se apercibe también al club de que si esto se vuelve a repetir, de que si los aficionados son recurrentes, puede suponer un serio problema para el club, porque está percibido en ese acto, como digo, en ese acta, mejor dicho, de cierre del campo de Alomba. El partido está previsto, la gran final, para el domingo a las 5 de la tarde, en esa final por el ascenso a la Segunda Federación, que va a enfrentar al Arosa y al Somozas. Un partido en el que, por cierto, va a poder estar Ross, el central, que el otro día fue expulsado por doble cartulina amarilla. Ha presentado alegaciones el Arosa, que han sido al final aceptadas por parte de la propia federación, así que el central va a poder ser de la partida en el equipo que entrena Rafa Sáez.
Bueno, una mala noticia, otra buena, a ver si aprendemos la lección en el campo de la Rosa. Y contamos más cosas, Santi.
Pues claro que te cuento más cosas, Silvia. Por ejemplo, en el mundo del fútbol sala, el Poyo Pescamar, que recuerdo que va a jugar la próxima temporada, una temporada más en la primera división nacional del fútbol sala femenino, ha anunciado las renovaciones de dos jugadores importantes dentro del esquema de Manu Cosío: Dani Sousa y también Lucy, renovadas con el equipo conservero para la próxima temporada. Y en el mundo del balonmano, el Teucro anuncia la baja de Samu Pereiro, que no seguirá en el equipo que entrena Irene Vilaboa la próxima temporada. Un Teucro que recuerdo que recientemente consiguió in extremis, prácticamente que sobre la bocina, conseguir la permanencia, su continuidad, una temporada más en la división de Honor Plata.
Todo el deporte gracias, Santi, aquí en COPE siguiendo la Eurocopa, pero además a las 4 menos 10, Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Poñemos ya ritmo a esta xornada porque estamos a unha semana pro San Xoán e esa é unha data sinalada no Concello de Poio. A tal y marchamos porque se acaba de presentar a programación das festas. Concelleiro de Festexos de Poio, Xosé Luis Martínez, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Xa se adiantaron os pratos fortes con concertos, pero a pregunta é, van ser en butaca ou montarás un operativo para poder bailar algo?
No, ten que ser en butaca. Vamos a facer uns concertos seguros, concertos con cadeiras e con espacio controlado, como debe ser, de bañado.
Iso que hai moita marcha con Susana Seivane, por exemplo, pero en todo caso, ademais destes grandes concertos, a boa nova tamén é que se manteñen actividades tradicionais, como recoller as ervas de San Xoán, non?
Sí, a verdade que sí, eso xa logramos facelo ano pasado tamén, a pesar da pandemia, e eu creo que, bueno, que a xente pues, ten que ainda estar precavida, porque realmente ainda estamos en pandemia, e entón as administracións estamos apostando, por lo menos ao Concello de Poio, por unha cultura segura, e por unha cultura sobre todo do noso país. ¿No? Nos o que ofrecemos nestas festas patronais de San Xoán, pues, son concertos, actividades de grupos de Poio, de grupos galegos, para reafirmar a nosa cultura, e ademais dar un apoio a este sector que tan malo pasou durante este tempo, non, de pandemia xa ano e medio.
Uh-huh. E que outras actividades si se van poder facer?
Bueno, pois nos o que nos dá mágoa é que por segundo ano consecutivo non poder facer a gran fogueira que facemos na Riboa, nin siquiera os veciños poden facer esas grandes fogueiras que facían en lugares públicos, que en Poio, pois, hai que lembrar que sempre andábamos en torno a un cento de fogueiras, non se van poder facer, sí se van poder facer nos espacios privados, reunindose aquela xente en aquelas fincas privadas, reunindose aquela xente que permita o COVID estar, o sea, que permita as normativas COVID, pois, estar xuntos durante esa noite, con esas grandes sardiñadas, churrascadas incluso, que se facían esa noite de San Xoán. Ora sí, se pode ir a tradicional, pois, ir a recollida de ervas que organiza Ronxel alá no Sartal, pero tamén me consta que en outros sitios a xente o fai de motu propio, vai a moitos sitios a recoller, en moitas parroquias a recoller as ervas para botar no caldeiro, botar para que o día siguiente as aguas pues, estean aromatizadas, digamos, esas ervas aromáticas que fan ese lavado especial de cara o día siguiente, que é unha gran tradición, a pesar de non poder saltar a fogueira, por lo menos en lugares públicos, ¿no?
Uh-huh. Por lo tanto, non sorprenderon hoxe con ese anuncio dunha sardiñada comunitaria así a última hora.
No, para nada, xa nos gustaría, pero no, eu creo que po ano que ven, si todo vai ben, si a pandemia nos deixa, eu creo que sí, porque a vacinación vai ao ritmo e a vacinación é a solución, creo, a isto, pois a xente está se vacinando masivamente, en poucas renuncias hai ás vacinas, lograremos estar inmunizados casi todos, e entón podremos saltar a fogueira, podremos degustar sardiñas, aquela gran sardiñada, podemos voltar o que é tradicional tamén en San Xoán e en moitos lugares do noso país, que son esas grandes verbenas que facíamos e que seguro que podremos seguir facendo para o ano que ven, para tamén apoiar a esta parte importante da nosa economía, como son as tradicionales verbenas que vive moita xente deses espectáculos, ¿no?
Sí, polo tanto, nada, xa queda menos para poder volver a unha certa normalidade, pero polo menos este ano por San Xoán xa imos ter moitos máis eventos do que o ano pasado. Sobre os concertos, para rematar, xa se sabe como se van poder conseguir esas invitacións para sentar nas butacas?
Non vai haber problema, é no recinto da Seca, é un lugar grande, non son concertos mayoritarios, quer dizer que non son concertos de atraer a miles de persoas, entonces contamos que todo aqueles que chegue que poida ter cabida no recinto que vamos a ter acotado con medidas de seguridade, e todo aquel que primeiro se sente ali terá o seu sitio. Non creo que haya problemas de sí, despois nos grandes concertos que vamos a facer, o sea, con que esperamos que vaya masivamente máis xente, pois ao longo do verán pois faremos reserva de tickets, reservas para ter sitio sentado e seguro, non? Pero desta vez eu penso que non vai a facer falta, e ojalá vaya moita xente e teñamos que poñer máis sillas, pero temos espacio para poñer moitas máis sillas, non hai ningún problema.
E aparte vou tamén de facelo sentado que cabe máis xente, porque se fose bailando habería que acotar máis zona e necesitaríamos máis espacio para movernos. Así que nada, iremos repasando día a día a gran cantidade de actividades que nos trae Poio cada ano por San Xoán e tamén neste 2021. Xosé Luis Martínez, concelleiro de Festexos, moitísimas grazas por atendernos.
Moitísimas gracias, vos e boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos a pechar o curso académico tamén na universidade. Hoxe en COPE contamos co vicerreitor do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo. Jorge Soto, moi boa tarde.
Que tal? Boa tarde, Silvia.
Podemos dicir que as facultades de Pontevedra sacaron unha boa nota no que foi manter as clases presenciais sempre que se puido e seguir dando clases online tamén cando foi obrigatorio?
Mira, non quero ser exagerado, pero eu son de matrícula de honor. Eu penso que matrícula polo baixo. A verdade é que estamos contentos nese sentido, ¿no? Porque hai que pensar que foi todo un hándica, ¿no? Artellar solucións a sobre todo no que se refire a avaliación, ¿no? Do alumnado, e bueno, en ese sentido penso que estivemos a bandeira a nivel español, ¿no? co campus remoto, ¿no? Noso, ¿no?
Sí, co campus remoto para iso, para seguir as clases e tamén os exames foron en xeral todos presenciais, que iso tamén, igual que as clases no que o ensino obligatorio en outros puntos de España, non tuveron sempre clases presenciais aquí en Galicia, que sí que se puderon manter.
Efectivamente, no, aquí un pouco estivemos a traballar cos decanos, coas decanas, ¿no? Para ver as mellores solucións. Dependendo dos espacios, ¿no? Son eles os que mellor poden dicirnos como, bueno, pues artear exámenes, como podía ser a presencialidade en diferentes momentos, ¿no? Nese sentido, pois houve un pouco de todo, ¿no? Xeralmente, cando se fala de exámenes, pruebas de avaliación, bueno, pois a presencialidade é un arma que é a que se utiliza, ¿no? Porque é a que nos dá tamén moitas garantías, ¿no?
Claro, maior garantía de obxectividade e de que todo funciona como debe.
Correcto.
E funcionou tamén o sistema de facer test de coronavirus aleatorios durante o curso?
Funcionou e moi ben. Eu estuve, a verdade é que foi unha cousa estupenda, ¿no? Porque dache un pouco a medida, ¿no? de como respira o campus, ¿no? En ese sentido, bueno, pois a verdade é que hai que tamén agradecerte a toda a comunidade, ¿no? Porque se respetaron ustedes en todo momento as medidas, as garantías, ¿no? Todo o que foi o sistema, ¿no? De prevención. E bueno, a verdade é que en Pontevedra apenas que vimos rastros deste pesadelo, ¿no? que a pandemia, ¿no?
E agora que xa estamos nunha situación que permite recuperar as cerimonias de graduación, vai ser posible xa?
Mira, estaban chamando estos días, ¿no? Tanto decanos ou decanas como alumnos, comentando un pouco eso, ¿no? Eu que lle decía aos decanos os actos de graduación sempre cando cumplamos coa normativa, ¿no? O sea, non hai outra. Entón, o que non se pode facer é meter nun espazo reducido a 1000 personas. Non se pode. O sea, decir, aquí que guardar distancia de seguridade de 1,5 metros, etcétera, etcétera. O sea, o que significa que posiblemente os pais non poden estar.
Claro.
É así. Eles queren, bueno, que é normal, ¿no? Todos queríamos. Eu teño unha rapaza de 11 anos que este ano marcha do colexio e tamén está na mesma. O sea, decir, aquí cada un según a feira, ¿no? Según como lle toque, ¿no? En ese sentido, todo el mundo quere ter ese día especial, ¿no? Cos pais e tal. Pero as medidas son as que son, ¿no? Debemos respetarlas. Entonces, hai centros que, por exemplo, eu mañán vou estar en Ciencias de Educación e Deporte, que son moitos alumnos os que se van a, de alguna forma, ¿no? Vamos a despedirlos, ¿no? Ese día. E o que decidiron foi facer, bueno, pues, pues según os grados, ¿no? Facer tres cerimonias seguidas, y entre elas limpieza, etcétera, etcétera, y tal, ¿no? O sea, desde as 4 hasta as, más o menos 8, 8 y media da tarde, ¿no? En outro caso, en fin, forestais van, queren facela fora, na rúa. En outro caso, con a adquisición de enfermería, van facela en Príncipe Felipe. Uh-huh. E os demais teñen decidido, pues, por ahora non facer nada. A mellor a retoman en setembro, non sei moi ben aún o que queren facer. En algún caso, incluso, teñen decidido que non queren facela este ano.
E que complicado, o sea, que como ves, pero sí, buscando as fórmulas, pois en ocasións pode ser posible tamén, e polo menos celebralo entre compañeiros, e non poden
claro.
ir todas as familias, pois polo menos iso, ese recordo.
Claro, claro, o sea, nos, para nós é importante, é un día importante para eles, ¿no? Entón, si un día importante para eles, tamén é para nós, ¿no? Porque ao final é esa especie de simbólica de despedida, ¿no? Cos profesores, o vicerrector ou o reitor, ¿no? Pero bueno, o que digo é o que hai que decir, ¿no? Que é cumprir coa normativa que neste momento está funcionando nos centros educativos universitarios, ¿no? Non hai outra, non podemos coller o pazo da cultura e meter ali a pais nais, abuelos, os rapaces, porque sería unha auténtica negligencia por parte da universidade, ¿no?
E se nos centramos no académico, vicerreitor, que lugar ocupan as carreiras ofertadas en Pontevedra dentro do mapa universitario galego?
Pois a verdade é que casi, bueno, pues, non quero ser exagerado, ¿no? Porque parece que a entrevista é un pouco así, pero bueno, vou dicir outra cousa que pode parecer exagerado, pero Pontevedra neste ano morre de éxito, o sea, no sentido de que tivemos moi por encima do 100% prazas, ¿no? O sea, decir, quedou moita xente fora. Bueno, podríase analizar, ¿no? Cal é o análise que hai que facer, ¿no? De por que moita xente elixe este campus de Pontevedra, este tipo de carreiras, ¿no? A mí se me ocurren varias, ¿no? Entre elas, pues, mesmo a calidade, ¿no? De a docencia que se dan neses centros, o mesmo campus, a oferta que temos a universidade, a oferta que temos académica, sociocultural, deportiva, etcétera, etcétera, e despois creo que tamén é un caso importante, ¿no? Que estamos nun campus verde, nun green campus, nunha cidade tamén sensible, ¿no? cara a ciudadanía, ¿no? En certas, entonces coincidimos en moitas cosas, e todo eso, ese conxunto de elementos, eu penso que fan que Pontevedra, que o campus de Pontevedra, igual a Sasero, pero está bastante de moda, ¿no? E moita xente quere vir para aquí. De feito, este ano, saindo un pouco o tema do alumnado, teremos aquí un equipo de investigación punteiro a nivel mundial, con 9 personas de diferentes universidades del mundo, desde Cambridge, bueno, Leeds, etcétera, etcétera, que queren virse a Pontevedra a traballar, ¿no? Gústalle a cidade, gústalle o modelo que levamos no campus. Penso que iso vai ser moi importante, porque vai facer moito músculo. Falamos de xente número un nos seus campos en investigación, ¿no? Bueno, claro, para iso para nos é importantísimo, ¿no? Porque iso tamén, liderar un grupo de investigación dese calibre a nivel mundial, bueno, pues vais a ver en Pontevedra, vais a notar en congresos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también es muy importante para a cidade, ¿no?
¿En un grupo de investigación de qué materia?
Bueno, eles traballan sobre todo en temas de sostenibilidad. Bueno, está liderado por Mario Pansera, que es un investigador que vino de Bristol y italiano, y bueno, pues ayer estuvimos hablando también de eso, y va a ser un bueno, yo creo que es una apuesta importante de este campus y de la Universidad de Vigo por hacer un, bueno, pues cada día fortalecer, ¿no? Lo que es los grupos de investigación en este campus, ¿no? Va a ser importante.
Pois estamos pendentes desta boa novidade. Non sei se está previsto crear novos másteres no futuro aquí en Pontevedra ou graus.
Bueno, o futuro ya veremos, ¿no? Ahora mismo, pues, entre másteres e graos y tal, bueno, pues, la Universidad de Vigo sacó cuatro nuevas titulaciones, por decirlo así. Nos temos diseño creación, que saldrá para este ano que ven, como dixo ben o reitor. Eu a idea que teño como vicerreitor e como líder aquí do equipo de Pontevedra é pedir, cando se abra o mapa de titulacións dentro dun par de anos, es pedir, bueno, pues luchar tamén, estar loitando por traer para aquí, bueno, pues algún grado máis que non desa esa riqueza, ¿no? para a cidade.
Que estaría, sería, tibera esa idea rondando a cabeza de algunha titulación relacionada cos videoxogos, por exemplo?
Non podo decir eso. Porque non podo, por exemplo, videoxogos, está Coruña traballando con eso.
Ajá.
Entón, a idea posiblemente iría por outro lado, ¿no? Pero eu penso que temos tempo, ¿no? para rezar un grado que sea moi atractivo, moi innovador. O sea, Pontevedra merece ese tipo de formación punteira, que sexa un pouco como é o campus, ¿no? Bueno, pues moderno, entón, bueno, eso que pensalo moi ben, porque todas as universidades galegas van a pedir, claro. Entón hai que estar aí moi con os deberes feitos e ter claro que nós como pontevedreses, como parte da cidade, tamén queremos loitar por facela cada día, bueno, máis grande, unha universidade, un campus de futuro, ¿no?
Pues nada, cando se confirme que irá a anuncialo, aquí estaremos. Mentres, a ver se lle arrinco outro anuncio sobre o edificio da Xunta de Benito Corbal, porque que lle falta para que a universidade se poda instalar nos últimos andares?
Nada, temos que ir ahora mismo, pues, dos cosiñas, ¿no? Unha é o tema do cableado para todo o que é tecnoloxía. E despois vestilo, ¿no? Non queda, non é moito, pero temos que ter moito, bueno, pues facelo ben, ¿no? O sea, porque vai ser un centro onde van a ir os grupos máis punteiros, onde va a estar a sede do Campus CREA, onde que tamén queremos meter un principio ao novo grado, ¿no? de diseño. Co cal vai ser un edificio con bastante movimento, ¿no? Entón quedan unos remaches, un temas máis que nada que son de, bueno, pues de como diría, de última hornada, ¿no? Intentaremos que este ano podemos xa decir que bueno, poderíamos habitarlo xa, ¿no? Pero bueno.
Igual en setembro é demasiado pronto.
É pronto. Estuve, bueno, falando con a xente que está detrás de todo o proxecto e que estamos aí e tal, e pronto, porque sabes que pasa, Silvia, o tema da pandemia dese ano foi para nós moi duro, ¿no? Tiñamos un montón de proxectos e de cuestiones que hubo que parar e priorizar en outras, ¿no? E cando digo priorizar en outras, voume a referir a xente, ¿no? Quero dicir que de repente te atopas con que tens que sacar becas, porque hai pais ou nais que teñen ERES, ¿no? Sí. ERTES, ¿no? Co cal a universidade ten que estar ao servicio das personas, é o primeiro, por encima dos edificios. E non só o que teñamos claro é que ninguén iba a quedar sin un ordenador, ninguén en ninguna parte de calquer pobo, aldea, iba a quedar sin conexión a internet para poder atender as clases, ni ninguén iba a quedar sin unha bolsa, sin unha beca, porque sus pais non poden pagar a matrícula. Entón, para nós era como universidade das personas, como o que máis priorizamos, foi o primeiro.
Pois non imos presionar por esa data para poder instalarse no edificio da Xunta, quedámonos con iso, con priorizar o que foi as persoas por riba dos edificios, sen ninguna dúbida.
Por suposto, empezó fue todo equipo reitoral lo tuvo claro desde el primer momento, ¿no? O sea, hay unos presupuestos aprobados, pero de repente te atopas con que la universidad tiene que estar a altura, ¿no? Yo pienso que estuvimos a altura en ese sentido, ¿no? Y si hay que parar cosas, se paran. No pasa nada. O sea, se retomarán. Pero primero la gente, son las personas. Son o nosos alumnos e alumnas, por suposto.
Pois primeiro o estudantado da Universidade de Pontevedra, algúns deles que agora neste mes de xuño van celebrar a súa graduación e outros que rematarán os estudos nesta época tan complicada que lles tocou vivir. Hoxe quixemos falar de como foi este curso especial co vicerreitor do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo. Jorge Soto, moitísimas grazas.
Gracias, moitísimas gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues enseguida escucharemos y tendrás la oportunidad de volver a escuchar en nuestra página web en cope.es/Pontevedra entrevistas como esta de hoy, aquí en tu COPE más cercana. Nos quedamos con ese titular, la verdad es que es fabuloso que la Universidad de Vigo haya priorizado en la pandemia darle becas a sus estudiantes, no dejar a ninguno sin ordenador portátil si lo necesitaba para poder seguir las clases a distancia, tampoco sin conexión a internet y, pues, viendo que la mayor parte de las familias, o por lo menos una parte considerable, podía estar en ERTE y, por lo tanto, bajar sus ingresos o incluso perder el trabajo por la crisis sanitaria, también se incrementaron las becas a los estudiantes. Y a eso hay que sumar los test de coronavirus que se han hecho todas las semanas periódicamente, que también es un gasto extra. Así que el presupuesto de 2020 para la Universidad de Vigo y para tantas empresas y familias no ha tenido nada que ver lo previsto con luego el cierre de año. En todo caso, es positivo que se haya dado prioridad a necesidades como esas y no a terminar antes o después esa reforma del edificio de la Xunta en Benito Corval, que tiene cedido a distintas asociaciones sin ánimo de lucro. También ahí están ubicadas las oficinas del paro y en las plantas superiores es donde la Universidad de Vigo va a tener espacio para nuevas actividades o para algunos de los servicios que se puedan acercar al centro de Pontevedra en lugar de tenerlos en el campus. Hoy en COPE, entrevista con el vicerrector del campus de Pontevedra, con Jorge Soto. Al final todo está condicionado por la pandemia, es inevitable. De ello te hablamos en esta sintonía porque hoy el consejero de Sanidade ha contado novedades sobre cómo está la situación sanitaria, se ha hablado de las distintas variantes, que la verdad es que hay un montón, ya casi nosotros hemos perdido la cuenta, los epidemiólogos no, pero hay un montón de variantes de coronavirus distintas, por eso es importante llegar a tener inmunidad de rebaño cuanto antes. También es importante no solo tenerlo aquí, sino en el resto del mundo, porque, pues como era de esperar, los países pobres están teniendo muchas más dificultades para poder vacunar a su población. Tenemos que dar gracias a la suerte que tenemos de vivir aquí en las Rías Baixas, también por ese motivo. Así que ya sabes, se va a intentar adelantar por la disponibilidad de vacunas de AstraZeneca la segunda dosis a los mayores de 60 que ya tienen puesta la primera y será en torno a las 11 semanas con respecto a la fecha en la que les pincharon con la primera dosis. Y los menores de 40 nos empezarán a llamar a partir del mes de julio. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.